Seguimos compartiendo esta mesa con Pipe Stein y Andrés Danza, acaso del libro Claudio Paulillo, periodista. Y estábamos hablando sobre todo, Pipe, y Andrés también en su momento ponderaba el hecho de que, bueno, a la hora de presentar este libro aparezcan, estén en una misma mesa expresidentes de nuestro país, con posturas en algunos casos hasta antagónicas, ¿verdad? Y uno a veces piensa cómo de pronto un periodista, en este caso Paulillo, desde su lugar, se transforma como una especie de centro, ¿no? Como en el centro de una especie de asterisco, como para que, no, que logra justamente eso. Ideológicamente están en las antípodas, pero sin embargo, a la hora de homenajear a un periodista que les dio de canto y de perfil sin ningún problema.
Está en el libro.
Sí. Claro, está ahí.
No, de hecho, no
está ahí.
Hay un capítulo del libro que habla, se llama Política y Politiquita, relacionado también con la última columna que escribió Claudio, pero que es un relato histórico sobre las distintas columnas. Involucra a La Calle, a Sanguinetti, a Valle y a Mujica, y a Vázquez también. Y yo creo que eso es algo muy destacable sobre la base de que es un signo de buena salud de la democracia uruguaya, ¿no? Uh-huh. Que no ocurre recién en la pausa, estábamos hablando de eso, no ocurre en otros países, no pasa en Argentina, no pasa en Brasil y no pasa en muchos otros países.
En Brasil es diferente encontrar expresidentes libres.
Sí, claro, hay otro problema.
Está difícil sacarlo.
Nada, está fundando Enrique, pero no sé si hay muchos más.
Hay que pedir una transitoria para la presentación del libro.
Pero realmente que se sienten todos alrededor de una mesa y además que se sienten alrededor de una mesa para hablar de un periodista, que durante toda su carrera estuvo en uno de los medios más importantes del Uruguay y que marcó la agenda a veces a favor y a veces en contra de ellos, es una muy buena señal y realmente es algo como para destacar del Uruguay. Yo creo que eso también surge del libro, porque si se lee también la forma en la que Claudio tenía de referirse a ellos, hay también mucho respeto intelectual.
Los,
¿no?,
mataba a palos, Andrés.
Sí, los mataba a palos, pero...
Mil veces.
Pero, sí, muchísimo, muchísimo.
Es decir, para mí la grandeza de ellos, presentando un libro donde son castigados, habla tan bien de cada uno, ¿no? En ese aspecto.
De ellos también, ¿no?
Es decir, que se sienten ellos en una mesa a pesar de sus diferencias.
Sí, sí.
Pero,
sí.
Ahora, ojo, pero tiene una cosa en común, ¿no? Digamos, es Mick Jagger y John Lennon, es decir, tienen sus diferencias, pero finalmente trabajan de lo mismo. Son expresidentes.
De alguna manera yo calculo que al ser conscientes de esto también, este tipo como ustedes estaban ponderando, este tipo de situaciones revitaliza también la situación de democracia. Y cuando hablo de democracia no estoy hablando de la palabra democracia tirada hacia el viento, ¿verdad? Estoy hablando de la democracia instalada en una sociedad y en sus diferentes actores sociales también, ¿no? Y eso me parece que también le da más relevancia a la cosa.
Paulillo, y habla bien del Uruguay también, ¿no?
No, estamos hablando de todo, estamos hablando de todo. Sí. No, más allá de eso, yo me pongo un poco romántico. Paulillo es como una especie de Jedi, ¿no? Que se va, que deja esto, que deja un grupo de personas que se preocupa, incluida su propia esposa, que se preocupan por recopilar, por no revitalizar, porque yo creo que yo a veces la escucho a Mai, que fue alumna de Claudio, como habla de él. Yo no tuve la oportunidad nunca de estar frente a frente con él, y uno quiere saber qué es lo que queda, qué es lo que viene ahora, porque no es lo que queda atrás, es lo que nos queda por delante en lo que tiene que ver con el periodismo.
Bueno, por delante queda una cantidad de generaciones, muchas de las cuales aprendieron con él, uh-huh. Y otras a las que invitamos a leer el libro también, como para tratar de ver cómo funcionaba eso. Yo, más allá de tener algunas diferencias con lo que decías un rato de las redes sociales y de cómo se están manejando también algunos periodistas y el periodismo en general, soy bastante optimista con respecto a las nuevas generaciones y con respecto a la supervivencia del periodismo. Yo realmente no creo que sea un oficio en extinción, que es algo que se ha hecho bastante común.
Y eso Claudio lo subrayaba, sí.
Yo creo que a mayor ruido, como decía Pipe recién, que yo creo que es un ejemplo bastante gráfico, el tema de la información entrando todo el tiempo por todos lados, desde que uno se despierta hasta que uno que se acuesta, bueno, más necesario es tener referentes, ¿no? Y tener personas que a las que uno le tenga confianza, que sepa que están trabajando de una forma profesional y que puedan tratar de descifrar un poco eso, porque uh-huh. si no, no deja de ser ruido. Y en definitiva, es importante la información y mucho más cuando lo que sobra es desinformación, ¿no?
Eso es un desafío, ¿no? En tiempos en los que vivimos, donde la escasez de personal, también a veces por las situaciones económicas de los grupos de medios de comunicación, abundan también por el tiempo de la noticia y la rapidez que este mundo exige. Búsqueda siempre salió un poco, ¿no? De ese jolgorio que podemos tener las radios, la televisión y demás, justamente por ser un semanario y por su manera de trabajar. ¿Sigue siendo de esa forma? ¿Cómo ha sido luego el camino de Búsqueda sin Claudio?
Y seguimos trabajando igual. Sí, es exactamente la misma forma que se inició hace muchos años. Búsqueda está cerca de cumplir 50 años. El primer director fue Ramón Díaz, después vino Danilo Arvilla, después Claudio, y ahora quedé yo como director periodístico, y siempre se ha trabajado de la misma forma. Lo que se apuesta es al tratar de ejercer el periodismo de la mejor forma posible y apostando a la calidad y a la gente que le interesa leer. Esa también fue siempre la gran apuesta de Claudio. O sea, es un público que esté particularmente interesado uh-huh. en leer y en el buen periodismo, que es lo que nosotros tratamos de ofrecer en nuestro lugar.
Imagino que
debe con más sido, o con menos gente, ¿no?
Claro, debe haber sido una decisión que no sé cómo son las internas, pero en un momento donde muchos portales o diarios bajan su calidad para tener mayor público, ¿no? Y ponemos noticias que no son noticias y videos que son virales e intentamos detener entrada a nuestros medios de comunicación simplemente para ser más masivos. Búsqueda se mantuvo siempre a un público objetivo y a un público determinado. Y eso también económicamente siempre juega, me imagino. En las decisiones periodísticas, sí, y empresariales.
Y además convengamos que muchísima información también, por culpa de Búsqueda, yo tuve que ir al oculista a ponerme lentes porque las tiendas de chiquititas
y las tablas terribles.
Son terribles.
Somos terribles.
Esa es la verdad. Me deben un par de lentes.
Yo no soy periodista, soy publicista. El mundo de los medios es un mundo que me interesa y que me resulta muy cercano. Uh-huh. De hecho, nosotros como publicistas toda la vida utilizamos la audiencia de los medios para publicitar nuestros productos. Y yo creo que los medios en Uruguay y en el mundo tienen el desafío de la transformación, ¿no? Porque la gente tiene tiempo. Tiene tiempo de ver 300 temporadas de una serie. Mm. Cuando entras a ver la gente y la gente te dice qué está mirando, equivale a cuántas novelas que viste. La gente tiene tiempo. El tema es cómo entrar en ese tiempo de la gente que viene a ser el nuevo petróleo, ¿no? Que es la atención, finalmente. Entonces acá los periodistas tienen que hacer su trabajo. Tienen que entender también los nuevos formatos y las nuevas formas de contar las historias, ¿no? Porque hay muchas formas de contarlas. Al mismo tiempo, quienes somos lectores, yo por ejemplo estoy suscripto a dos diarios uruguayos, en los que pago una cuota en plan Netflix. Y lo hago primero porque me interesa lo que escriben y quiero estar cerca de lo que escriben y quiero enterarme. Y además porque me interesa el periodismo. Es decir, estamos como acostumbrados a que los periodistas tienen que hacer las cosas gratis. Las tenemos que recibir en nuestras redes sociales y en nuestro teléfono gratis. Y lo gratis termina siendo barato siempre, ¿no? Entonces, ¿acá hay capital para ser buen periodista, capital humano? Claro que hay. ¿Acá hay escuela? Claro que hay. Fíjate cuántas librerías hay en Montevideo. Yo te voy a llevar por Capital de América del Sur un día de paseo a ver cuántas librerías hay en cada capital. Obviamente en Buenos Aires muchas, ¿no? Pero es una ciudad de librerías, de obras de teatro. Si bien yo tengo un espíritu
de músico,
obviamente que no todo el Uruguay me gusta y no es que tenga una mirada romántica de todo lo que pasa, soy muy crítico, no en este momento, porque creo que obviamente hay una fractura social gigante, pero más allá de eso, lo que estoy comentando es que el Uruguay tiene todo para hacerlo. Ahora, acá hay un tema que tiene que ver con los periodistas, con el ayornamiento, con la transformación, ¿no? Y también tiene que ver con eso. Entonces pasa por ahí. Sin embargo, las bases siguen siendo las mismas. Porque cuando el primer capítulo de Claudio, que habla sobre el rol de un periodista, dónde tiene que pararse, qué tiene que ser un periodista, no cambies esas stories de Instagram. Digamos, vos podés escribir una columna de 400 letras, ¿cómo que le llaman?
Caracteres.
400 caracteres, 4.000 caracteres, lo que sea. O vos podés contar algo en Instagram. Y podés hacer periodismo desde ahí, ¿no? Yo soy más de leer que de Instagram, pero está bien. Pero los códigos que tienen que regularte tienen que ver con eso. Entonces, creo que de lo que habla el libro finalmente es de que más allá de los formatos y más allá de la actualización necesaria y ojalá de la transformación que hagan todos los medios que hagan la transformación que tengan que hacer, las bases éticas, morales y profesionales siguen siendo las mismas.
Sí, es ayornarse sin vender la calidad también, ¿no? La calidad periodística.
Porque pueden cambiar los formatos. En definitiva, los formatos a lo largo de la historia han ido cambiando, siempre han ido cambiando. Pero la forma de ejercerlo es el tema. O sea, no importa en qué lugar se comunica o se ejerce el periodismo. Lo importante es el contenido. En definitiva, siempre termina siendo importante el contenido.
Me quedé con...
Un comentario, que es un aviso. Que es que el evento de presentación del libro va a ser el martes 20 de agosto, no casualmente coincidente con el día del cumpleaños de Claudio Pavolillo, cumpliría 59 años, es en el Sheraton y es abierto a todo el público interesado, a todos los lectores. Es como decía Cairo, yo nunca estuve enfrente a él, pero uno establece un vínculo con los comunicadores. Ustedes son gente de radio, entre otras cosas, pero son gente de radio. Y mucha gente que no los conoce personalmente establece un vínculo, ¿no? Entonces, toda la gente que quiere ser parte de ese momento, de ese homenaje, disfrutar la oratoria de esos presidentes, escuchar sobre esa temática, está invitada al Sheraton el martes 20.
Seguramente va a ir mucha gente. A mí me quedó una cosa pendiente y no quiero dejarla pasar. Hablábamos del respeto que tenían estos expresidentes con Claudio y Claudio con estos expresidentes. ¿Ha cambiado un poco el vínculo de la política con el periodismo?
No, yo creo que no. En realidad, cada presidente o expresidente tiene su forma de vincularse, que es muy distinta, ¿no? Y cada presidente o expresidente mantiene determinada relación o vínculo con determinados periodistas. Pero los periodistas que están 100% ejerciendo el periodismo y que lo hacen de una forma profesional suelen relacionarse de una forma similar. Entre otras cosas, porque aprendieron de los viejos periodistas. Y lo que cambiaron son las formas de comunicación. Ahora es mucho más sencillo llegar porque a través de un teléfono celular o de un WhatsApp o de algún otro mecanismo de comunicación se llega. Pero con respecto a la forma, no.
Pero más allá del vínculo periodista-fuente, ¿no? Digo, del espectro político para con el periodismo. Yo no sé si antes pasaba, porque, bueno, no soy de esta generación nueva, pero han habido últimamente algunas acusaciones a determinados periodistas por determinados manejos de información, o, bueno, por parte del gobierno, culpabilidad a ciertos periodistas por notas o
sí,
por trabajos.
Sí, hubo que hubo una zafra el año pasado en el que se le pegó al periodismo fuerte también por parte del Estado.
Sí, ¿eso siempre pasó?
Sí, siempre se le... Digo, con distintos formatos y antes se acusaba de otro tipo de asuntos, pero en el Uruguay la teoría conspirativa siempre vendió, ¿no? O sea, en realidad, y los periodistas...
Deben haber matices también, ¿no, Andrés?
¿Con respecto al pasado, vos decís?
Sí, claro, no, porque la misma bolsa capaz que no es generosa con la gente que no metió presión, ¿no?
No, y es que hay algunos presidentes y algunos políticos que meten presión y otros que no. Lo que pasa es que ahí lo que vamos es a la condición humana también, ¿no? Sí. Dentro de la política y dentro del periodismo hay buena gente, mala gente y de la peor. Y eso ocurre en distintos ámbitos. Yo lo que digo es que yo creo que ese vínculo política-periodismo, en el sentido de que es un vínculo de mutua conveniencia, pero también de choque, siempre existió y que ahora sigue existiendo. Capaz que lo que hay es mayor publicidad de algunas cosas o por la...
Más eco.
O más eco, eso sí puede ser, pero... También, como dice Pipe, es cierto que algunos se relacionaban mejor con los periodistas, otros se relacionan peor, y hay algunos políticos que no soportan a los periodistas, y hay algunos periodistas que no soportan a otros periodistas, pero
esos,
bueno,
son los vínculos humanos.
Sí, claro. Sí.
Pipe Stein y Andrés Danza, muchísimas gracias por esta visita. Un placer conversar con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un gusto estar en este proyecto. Y bueno, en la mesa está el sentimiento compartido de que lo que estamos haciendo es lindo, es importante y realmente vale la pena.
Y agradecerle realmente a todo el equipo, por lo menos personalmente le digo, por este trabajo que nos queda a todos en nuestras bibliotecas y para que luego puedan leer otras generaciones, ¿no? Y que ojalá el nombre de Claudio nunca se pierda. El abrazo apretado especialmente para Adriana, para todos los hijos de Claudio, que me imagino el sentimiento de tener, más allá del orgullo, siempre está el tener este libro hecho por amigos y por colegas queridos con la participación, además de presidentes de la República, debe ser un orgullo grande, así que el abrazo apretado para ellos.
Muchas gracias por la invitación y muchas gracias en nombre de todo el equipo, que como decía Pipe, es un equipo muy numeroso y todo muy comprometido con este proyecto, del que estamos muy contentos, así que es un gusto difundirlo.
Un placer. Por supuesto que este libro está en las mejores y peores librerías
totalmente.
En nuestro país.
Y yo me lo voy a tener que comprar.
Sí, porque este es mío, ponés la mano y te la corto.
Porque
mirá.
Ese es tuyo seguramente.
Y el 20 de agosto para celebrar.
Un mensaje para Juliano Viría de Random House. Cairo Herrera, libro hacer llegar urgente esta tarde.
Que lo compre.
Gracias.
Mirá.
Hoy tengo que comprar un libro de inglés. Mirá, ni me hablé.
Y el 20 de agosto.
Debe salir un huevo, además.
20 de agosto en el Hotel Sheraton, la presencia.
19 horas,
la presencia de la calle de Mujica, de también de Sanguinetti. Bueno, está invitado el presidente Tabaré Vázquez, pero además de varias figuras del periodismo y de la escena local, todos invitados.
Muchas gracias por esta visita.
Gracias a usted.